Poner de radio es casi como un matrimonio, pues. Tiene las mismas discusiones. Las mismas discusiones.
Y ya estamos con nuestro próximo invitado. Nos acompaña el académico y analista internacional de la Universidad del Desarrollo, Guido Larsson. ¿Qué tal, Guido? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Hola, Guido, bienvenido.
Hola a ambos, muchas gracias por la invitación, un gusto hablar con ustedes.
Bueno, están pasando cosas en el mundo, lo sabemos, pero queremos preguntarte primero por lo que está pasando en Turquía a propósito de esta reunión entre delegaciones de Ucrania y Rusia. Ya fue polémico que el presidente Putin decidiera no asistir cuando había sido, pareciera, iniciativa de él. Y también las declaraciones de Donald Trump de estar atento a esto y eventualmente ir si es que avanzaban estas conversaciones. ¿Cómo se está viendo esto?
Mira, yo creo que forma parte de una de muchas iteraciones de intento de negociación bilateral que han existido entre ambos países desde el inicio de la guerra. El último de ellos fue después del año 2022, donde efectivamente hubo una reunión con niveles intermedios, al menos en términos diplomáticos, pero donde hay, creo yo, dos puntos de fricción que en alguna medida explican por qué Putin se haya ausentado. El primero tiene que ver que Ucrania rechaza lo que Rusia denomina que es la discusión de raíz o de fondo de las causas del conflicto. Cuando la Federación Rusa alude a esa expresión un tanto ambigua, rara, raíces del conflicto, en alguna medida está apuntando a cierta visión, a mi juicio, cierta visión revisionista de la historia, y una en la cual al menos una porción de los territorios que hoy día está unilateralmente anexando pasarían a formar parte de la Federación Rusa en una negociación definitiva. Y por otro lado, el hecho de que Putin rechaza la exigencia que se hizo desde Ucrania de declarar un alto al fuego inmediato antes precisamente de esta supuesta reunión bilateral, un cese al fuego del 30 días, y que la reunión sea una reunión de alto nivel, incluyendo al propio Putin. Es posible de que acá también haya algo de óptica. No se sabe exactamente bien el grado de respaldo político y público que tiene Putin, porque las encuestas, que si bien muestran apoyo de entre el 80 incluso hasta el 90%, creo yo que deben tomarse con cierto grado de duda o cuestionamiento. Y por ende que Putin aparezca con Zelensky negociando en una relación relativamente simétrica puede que haya tenido consecuencias de carácter interno para la Federación Rusa. Y eso creo que hace, por un lado, colapsar la potencial negociación, y dos, de que cualesquiera que sean las conversaciones que se tengan entre las comitivas de ambos países, muy posiblemente no vaya a haber ningún grado de acuerdo, al menos por ahora.
Precisamente eso te quería preguntar. ¿Qué crees tú que podemos ver que salga finalmente de estas conversaciones? ¿Es más bien estético esto, que no va a tener realmente resultados? ¿Es unidad de señales políticas de haberse querido sentar en la mesa y haber puesto algunos temas? ¿O existe una posibilidad de que se avance en algún sentido?
Yo creo que depende de la dimensión de análisis. Entonces, si uno ve al pasado y las discusiones bilaterales que han existido desde el inicio de la guerra, hay algunas conversaciones que han resultado ser fructíferas. Por ejemplo, ustedes recordarán todo lo que fue el acuerdo de libre tránsito por el Mar Negro, que en alguna medida permite equilibrar los precios del grano y los precios del trigo. Y es posible de que si hay algún grado de conversación pueda ser con la extensión de este tipo de acuerdos, que en alguna medida también termina este año. En segundo lugar, también han habido negociaciones relativamente fructíferas, con algunos matices, respecto a cuestiones de trato humanitario y de corredores humanitarios, particularmente para zonas que se encuentran asediadas. Y tercero, bueno, tiene que ver también con el hecho de que hay que también tomarlo como una perspectiva de encuentro que trata de incrementar las confianzas entre las partes. Las confianzas se encuentran evidentemente rotas, y si bien Putin no va a asistir, el solo hecho de que Comisión de Ucrania y la Federación Rusa se sienten a conversar permite al menos generar algún grado de eslabón con vistas a próximas negociaciones en el futuro, y de ahí entonces o bien una tregua o cese al fuego algo más definitivo, y por qué no un acuerdo de paz. Pero hay que matizar todo eso diciendo que el acuerdo de paz, al menos por lo que uno puede observar hoy día, se encuentra realmente muy lejano.
Bueno, estamos conversando con Guido Larsson, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Y pasando a otro tema, Guido, a propósito de la visita del presidente Gabriel Boric a China, hoy día hubo algunos anuncios respecto a la eliminación de la exigencia de visa para entrar a ese país. También declaraciones del presidente Boric defendiendo el multilateralismo, el diálogo, el libre comercio. ¿Cómo se analiza esta visita en el marco, además, de un conflicto que es incipiente, pero que ya ha sacado varias ronchas entre China y Estados Unidos?
Bueno, yo creo que lo que dices al final es absolutamente clave para entender tal vez el contexto político de esta reunión. Efectivamente, Chile está con enormes grados de exposición a los avatares que va a tener o que está teniendo la guerra comercial. Es cierto que hay una especie de suspensión por 90 días, pero los mercados han sido muy oscilantes, y considerando de que Estados Unidos y China es segundo y primer socio comercial para Chile, y que además los commodities chilenos están particularmente influidos por lo que ocurre a nivel internacional, me parece de que este tipo de diálogo bilateral son positivos, pero hay que moderar tal vez el análisis en términos de cuál va a ser finalmente la concreción de la profundización de relaciones. Si uno va a quienes participaron de este tipo de conversaciones, el ministro de Agricultura, el ministro de Relaciones Exteriores, también el Ministerio de la Cultura, creo que lo más importante es en la firma de 3 acuerdos protocolares adicionales a los que ya existían, en términos de incrementar o acelerar la integración de protocolos adicionales sobre cuestiones como lana o como el mercado de las aves, y que permite obviamente mayor liberalización y mayor confianza por los productos chilenos. Pero de ahí en más hay que tomar esto, digamos, como un paso, creo yo, importante, pero con el intento, me parece a mí, de tratar de diversificar y de profundizar las relaciones comerciales chilenas, con la finalidad, evidentemente, de tratar de aminorar los impactos que cualquier guerra comercial pueda, en este sentido, tener. La exención de la visa creo que es importante, sobre todo desde el punto de vista de la China, que tiene ese objetivo declarado de ser una suerte de atracción turística a nivel regional. No hay que olvidar de que esto no solamente fue un privilegio que le está entregando a Chile, sino que también a otros países de la región, como Brasil, como Argentina, como Uruguay. Y por ende creo que China toma una perspectiva más bien regional desde el punto de vista estratégico, no solamente enfocado a Chile. Y uno donde, bueno, creo yo que son cuestiones de carácter beneficioso, pero de ahí a que incida en la posibilidad, por ejemplo, de que productos chilenos tiendan a mayor facilidad de comercialización dentro de China, o que China sirva como una suerte de hub comercial para el resto de los mercados asiáticos, creo que falta todavía, pero es un paso importante y significativo.
Y en ese sentido, pensando en el escenario polarizado que está entre Estados Unidos y China, en cuanto a los acuerdos, señales o tal vez de no tomar parte, me refiero, sobre todo cuando nosotros también estamos en proceso, bueno, la visa con Estados Unidos ya está hasta el 2026, pero sí ha sido cuestionada. Tuvimos a un chileno ahí que se le ocurrió ir a asaltar a la ministra de seguridad americana, lo que constantemente nos pone en conflicto, sobre todo también con declaraciones de nuestros embajadores. ¿Tiene señales políticas esta reunión en este momento en China o no es tan relevante considerando la posición de Chile?
La posición de Chile es algo complicada en el intento de balancear sobre todo a los Estados Unidos. Me parece que indirectamente al menos el gobierno ha dado la señal de estar más cómodo, más conforme o tranquilo con la serie de coaliciones que está encabezando, de hecho, China, partiendo, por cierto, por la coalición de BRICS. Creo que también así se entiende la visita que realiza el presidente a la India, esta visita con China, las buenas relaciones que tiene con Brasil. Y hay que observar si es que esto va a alienar finalmente la relación diplomática que tienen los Estados Unidos. Estados Unidos que se encuentra, parece que reconfigurando también parte de lo que son sus aproximaciones a nivel internacional, sobre todo después de la visita de Donald Trump a Medio Oriente. Uh-huh. Pero me parece que esto es algo más extendible al solo Chile. Es decir, hay toda una serie de países, no solamente en la región, sino que incluso más allá, que ven con preocupación la presidencia norteamericana y que entienden entonces de que es necesario afianzar ciertas relaciones, particularmente con la principal potencia económica del mundo, China, no solamente porque, como yo decía con anterioridad, eso protege obviamente a la economía nacional, sino porque Chile evidentemente necesita capitales internacionales urgentes en términos de inversiones extranjeras directas. Cierto que hubo un problema con el litio, ¿no es cierto?, y las inversiones que supuestamente BYD y otros iban a hacer, pero creo que la inclinación diplomática es bastante clara, al menos si uno lee entre líneas.
Llegué en ese sentido, Guido, cuando nosotros tenemos nuestras relaciones económicas o comerciales en el punto más alto con China, que nuestro segundo socio comercial es Estados Unidos. ¿Qué opciones tiene un país como Chile para intentar surfear esa ola en este conflicto latente? ¿Vale la pena navegar y estar en paz con todos? ¿Vale la pena tomar partido? ¿Qué es lo que ha ocurrido antes? Obviamente en esto no sé si hay una receta mágica, pero un país como Chile, ¿qué es lo que le convendría hacer?
No, dada la exposición chilena, me parece que la posición debiera ser puramente pragmática. No creo que Chile esté en condiciones de darse gustitos de carácter ideológico, dado los riesgos que eventualmente puede contener. Y dado además la epidermis particular que tiene Donald Trump en el manejo de sus relaciones exteriores. Chile depende finalmente del mercado chino, también del mercado norteamericano. Y considerando además de que de aquí a noviembre va a aparecer este reporte que el mismo Trump encargó respecto de cómo va a abordar desde la perspectiva de los aranceles cuestiones como el cobre, cuestiones como la industria maderera, yo creo que hay que tener mucho cuidado con intentar alienar o realizar errores no forzados que terminen alienando a los Estados Unidos, que es cierto, está en nuestro segundo socio comercial, pero tiene un no despreciable 14-16% del comercio total, y eso creo que es muy significativo. Por ende, creo que es un ejercicio de balance, un ejercicio de evitar alienación, un ejercicio en alguna medida también de aceptar el hecho de que cierto tipo de obligaciones y requisitos deben cumplirse. Le hace la insinuación de visa waiver que tuvimos en esta misma conversación, pero también con un foco obviamente de diversificar y ampliar los mercados, pensando sobre todo no solamente en este año, sino de aquí hasta el término del gobierno de Trump y más allá.
Bueno, y en ese sentido, bueno, cuando se habla de intercambios con Estados Unidos, el tema arancelario, que en un minuto evidentemente nos preocupó bastante, al menos en el cobre no nos vimos afectados. ¿Cómo crees tú que el avance de este, bueno, hay pausas, van, vuelve, hay acuerdos, pero esto puede mantenerse durante un buen tiempo? Y la verdad es que las proyecciones económicas están bastante en un escenario de incertidumbre. En los mercados en general. ¿Cómo ves tú la situación chilena en cuanto a este tema, al menos en los próximos meses?
Claro, a nivel general yo concuerdo contigo, es decir, hay mucha imprevisibilidad y mucha incertidumbre. La oscilación, de hecho, comenzó desde antes de la toma de posesión de Donald Trump. Ya los mercados habían reaccionado con cierta volatilidad en torno a los anuncios, y después de eso me parece que va a depender del mercado particular que estemos analizando. Si uno obviamente va al cobre, hay que esperar lo que va a ocurrir en noviembre. Es posible que, dada la relevancia que tiene el cobre en toda la cadena de producción, incluyendo aquella en la cual está involucrado los Estados Unidos, los aranceles, si es que existen, se vayan a mantener en esas tasas mínimas del 10%. Y en otro tipo de casos, por ejemplo, estoy pensando en la industria del salmón, incluso aranceles de más del 10% pueden eventualmente traspasarse al consumidor sin que eso signifique una alteración finalmente en la demanda de salmón chileno. Pero hay otras industrias más complejas, los refinados de los minerales, eventualmente también la industria maderera, que creo yo que va a haber que esperar para determinar la elasticidad que tiene esa demanda. Pero claro, el riesgo subsiste. No hay que olvidar además de que en una economía globalizada la manera de determinar exactamente el impacto que tienen este tipo de medidas es muy complicado. No, sin ir más allá, por ejemplo, el cobre forma parte de la cadena de producción, por ejemplo, de los chips que se fabrican en Taiwán. Entonces, si estamos hablando de aranceles hacia China, si estamos hablando de aranceles hacia Chile, finalmente la matriz de complejidad económica es muy, muy difícil de sortear. Pero por ahora creo yo que Chile ha mantenido cautela. Es de esperar de que los aranceles se mantengan al menos en el anuncio inicial. Y por eso es tan importante también observar con mucho cuidado cómo van a responder los principales socios comerciales de China, porque no hay que olvidar de que hace dos semanas atrás estábamos hablando de aranceles 125% y 145% entre Estados Unidos y Chile, y eso evidentemente incide en la economía china, que indirectamente afecta a nosotros también.
Claro. Bueno, estamos conversando con Guido Larson, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, analista internacional, y a propósito de nuestra región, Guido, falleció recientemente el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Fue, de hecho, el presidente Boric a su funeral. Una figura un poco compleja por el pasado que tuvo, pero que en el último tiempo, desde que fue presidente en adelante, se transformó como una especie de líder espiritual con bastante transversalidad política, con una relación bastante cercana con el presidente Sebastián Piñera, por ejemplo. ¿Qué significa Pepe Mujica este último tiempo en América Latina y la muerte de él?
Mira, mi impresión, digamos, sin ser experto en política uruguaya, es que se pierde una cierta referencia romántica, particularmente por parte de sectores de la izquierda latinoamericana. Es decir, si uno va, por ejemplo, a la manera en que el presidente Boric se refiere a la muerte de Mujica, se refiere a ella de una manera, en fin, poética, abstracta, muy general. Pero una donde efectivamente hay quiebre significativo entre las distintas izquierdas en la región. Es decir, Mujica, al menos desde una perspectiva general, era muy distinta a otro de los grandes referentes que también falleció en Latinoamérica, que es Chávez, y creo yo que afortunadamente no se parece a él. Pero por otro lado, hay que ver si hay una figura de esa envergadura que pueda reemplazarlo. Muchos han hablado, por ejemplo, de Lula. Lula creo yo que ha tenido una política también altamente transaccional, sobre todo en este mandato nuevo, pero no aparece, al menos en el horizonte, una figura dentro de la izquierda que tenga tal vez ese grado de legitimidad, uno podría decir, en parte porque, bueno, hemos observado de que la izquierda latinoamericana es también proclive a muchos de los defectos que ella misma critica, y creo yo que eso siempre puede ser complicado.
Bueno, interesantísima conversación junto a Guido Larsson, académico y analista internacional de la Universidad del Desarrollo. Guido, muchas gracias por haber estado con nosotros.
No, gracias a ustedes, que tengan buen término de jornada.
Muchas gracias. Y nos vamos a una breve pausa, José Francisco, y ya volvemos con